Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Laudá Equiano publicó una su biografía, caso insólito, en 1789. Había nacido 44 años antes en el centro de la actual Nigeria. Era de la etnia Igbo y tenía 6 hermanos. Vivía con una gran familia y sus padres estaban bien considerados en el clan. Su aldea estaba tan lejos del mar que escribió que nunca había oído hablar de hombres blancos, ni europeos, ni siquiera del mar. En aquel pueblo la propiedad de la tierra y el trabajo eran colectivos. Su pueblo vivía del cultivo, especialmente del ñame. No faltaba la comida y hizo constar, en su pueblo no había mendigos. No existía el Estado ni la centralización política. Su lema, del que se sentían orgullosos, era: los Igbos no tienen rey. Desde hacía décadas, algunos pueblos limítrofes de otras etnias se habían incorporado a la trata de seres humanos, suministrando a los europeos la mercancía constituida por hombres, mujeres y niños. Una mañana, cuando toda su familia estaba realizando labores en el campo, Equiano fue secuestrado por hombres de la etnia Aro junto a su hermana. Equiano tenía solo 11 años. Durante semanas fueron llevados por bosques amarrados a otros secuestrados. Su único consuelo consistía en dormir abrazado a su hermana, que, como él, no estaba entendiendo qué pasaba. Un día los separaron y su quebranto fue tan doloroso que se negó a comer. Sus captores le introducían la comida a la fuerza. El periplo hasta la costa duró 7 meses. Fue vendido 3 veces a distintas familias de diferentes etnias, donde era acogida como un miembro de la familia. Todo acabó, o tal vez todo empezó, cuando lo introdujeron en un barco donde vio a hombres de aspecto y color horrible y que hablaban un idioma del que no entendía nada. Tal era su aflicción que pensó que aquellos blancos eran caníbales, que se lo querían comer, y se desmayó. Cuando despertó, se negó a comer y fue duramente azotado. Esa fue su bienvenida al barco negrero. Su travesía hasta su llegada a Barbados se puede resumir en lo siguiente: las cientos de personas capturadas quedaban encerradas en la entrecubierta durante 16 horas. Equiano escribe que el espacio, cuando se acostaban, no daba para darse la vuelta. Su espacio personal era el equivalente a estar en un ataúd. Estaban encadenados de dos en dos. Las cadenas dejaban la carne viva en muñecas, tobillos y cuellos. El calor era extremo, sin ventilación. El hedor repugnante, dada la mezcla de sudor, vómito, sangre y las tinas con los excrementos. La mayoría de los capturados, incluido Equiano, deseaba la muerte. Cuando salían a cubierta eran obligados a moverse por los marineros, cuyo objetivo era que la mercancía llegara en las mejores condiciones a los compradores. Una de las formas de rebeldía de aquellos esclavos, que todavía no sabía que eran esclavos, era el suicidio tirándose por la borda. Pero desde hacía ya muchos años, los barcos negreros se pertrechaban con redes en sus costados que recogían a los pocos que lograban saltar hacia el mar. Cuando llegaron a Barbados, después de decenas de bajas entre sus compañeros, fueron divididos en lotes y separados. Equiliano recordó al ver cómo separaban a madres de hijos, a padres de hijas, a hermanos de hermanas, y recordó la separación de su hermana, a la que nunca más volvería a ver. Luego se ejecutaba la rebatiña. Los vendedores ponían la mercancía humana en un patio y a una señal los compradores se lanzaban a coger los que más les gustaban. A los pocos días, Equiano, junto a otros compañeros, fue embarcado hacia las plantaciones de Virginia. Allí lo volvieron a separar y lo embarcaron en una peligrosa travesía de 3 meses hacia Inglaterra. Con el paso de los años y gracias a su buen trabajo y dominio del inglés, Equiano pudo trabajar en barcos en alta mar como marinero y comprarse su libertad. Se convirtió en un prominente hombre en la lucha contra la esclavitud en Inglaterra y en el mundo. Equiano fue uno de los 10 millones de personas que fueron embarcadas a la costa occidental de África durante el siglo XVIII. Así se acumuló la riqueza necesaria para impulsar la revolución industrial que desplegó el capitalismo a escala mundial. En Europa y en Canarias, las élites y la prensa andan preocupadas por la llegada de pateras. Mejor tuvieran vergüenza. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, viajamos a Cataluña. Y vamos a tener casi media hora con una persona, una amiga muy baladrina, Albert Sales Campos. Hola, buen día.
Hola, buen día.
Oye, que decía que vamos a Cataluña, pero en tu caso podríamos ir a cualquier lugar para hablar de este tema, ¿no? El populismo punitivo, ¿no? Ha sacado un textito que nos ha resultado de interés. ¿De qué se trata esto del punitivismo?
Sí, el populismo punitivo es una estrategia política. Del mismo modo que se cuelga la etiqueta de populismo a cualquier estrategia política que promete cosas que son imposibles, ¿no? En base a intentar satisfacer aquello que la gente quiere oír, ¿no? Y de esa forma recabar votos, pero que después no tiene un despliegue como política pública porque no tiene recorrido, pues a eso se llama populismo. Entonces, pues la derecha tiende a llamar populistas a las opciones de izquierda, la izquierda tiende a llamar populistas a las opciones de derecha, y el populismo se ha convertido en algo como para desacreditar propuestas políticas. El populismo punitivo es la estrategia política a través de la cual centramos o algunos partidos políticos centran sus programas en actuaciones que prometen orden, civismo, castigo a la delincuencia y una reducción de esta delincuencia a través de estrategias puramente punitivas o a través de estrategias basadas en el castigo.
Albert, entre muchos sitios donde tienes que destinar tiempo para poder comer, está el Instituto Metrópoli. Ahí parece que es donde estás desarrollando con otras compis más este tipo de reflexiones, ¿no?
Bueno, allí trabajamos varios asuntos sobre la transversalidad de las políticas en las áreas metropolitanas. Nosotros trabajamos en el área metropolitana de Barcelona y trabajamos sobre todo en materia de coordinación entre diferentes municipios para dar respuestas metropolitanas a los problemas sociales. Y nos damos cuenta de que la cuestión de la intervención social, el cómo coordinamos las políticas sociales, tiene mucho que ver con las políticas de seguridad, convivencia, con aquellas políticas relacionadas con el control del espacio público que intentan desarrollar los municipios. Entonces, de ahí que poniéndonos a pensar juntas las personas que trabajamos más en el ámbito de las políticas sociales y las personas que trabajan en el ámbito de la convivencia, la seguridad, la prevención, pues vemos cómo afloran estas estrategias.
Claro, y eso, digamos, es uno de los sitios donde tú recabas un poquito de... Pero tú haces muchas más cosas. Entre ellas, haces divulgación, un trabajo que, bueno, una conoció en Vagos y Maleantes. O sea, ¿qué conexión tiene todo este texto que sacabas estos días con todo este trabajo de años en el que estás metida?
Sí, yo en su momento cuando estudiaba, bueno, cuando trataba de terminar la tesis doctoral, yo trabajaba sobre las cuestiones de criminalización de la pobreza, ¿no? He trabajado siempre en paralelo por el interés, desde el interés por el derecho penal, las estrategias de contención de la criminalidad y pues los problemas sociales y los problemas de empobrecimiento más severos. Una de las partes o una de las ramas del populismo punitivo es la identificación de ciertas formas de pobreza con molestias a los vecindarios, problemáticas en el espacio público y conductas que desde la sociedad mayoritaria se consideran desviadas, ¿no? Entonces, la trayectoria de los últimos años de individualización de los problemas, de consideración de la persona que está en situación de pobreza extrema como una persona que ha fracasado en su trayectoria individual o que algo habrá hecho mal, se da de la manita con las estrategias de penalización y las estrategias de criminalización de su actividad cotidiana, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el desarrollo de las ordenanzas de civismo durante el principio de los 2000, que castigan todas aquellas actividades relacionadas con tratar de sobrevivir en la calle, ¿no? De repente la ideología del civismo impregna los debates de los plenarios municipales, de los planos municipales de muchos municipios de España y empiezan a salir ordenanzas que tratan de limitar el uso del espacio público, por ejemplo, para pernoctar, el uso del espacio público para encontrarse y por ejemplo, pues beber alcohol, ¿no? La situación está paradójica de que uno puede agarrar una borrachera como un piano en una terraza, pero en cambio no puede hacerlo en el banco de al lado. ¿Por qué? Porque un espacio es un espacio dirigido a la actividad económica y el otro es un espacio que en teoría debería ser público, ¿no? Las ordenanzas que pretenden este control del espacio público son ordenanzas que han llevado hacia una penalización y a una persecución de actividades que prácticamente siempre están protagonizadas por colectivos minorizados, ya sea jóvenes, ya sean personas que tienen viviendas tan pequeñas que tienen que hacer mucha actividad en el espacio público, ya sean personas que no tienen vivienda.
O ya sean a veces también, ¿no?, culturas. Una cuando va por vuestra Barcelona, ¿no?, a la playa esta de la Villa Olímpica y ve la cantidad de gente que aprovecha para hacer deporte, ¿no?, allá y o para tomarse juntas un bocata, ¿no? Que parece como que eso es de otras culturas, ¿no? Que nosotras no sepamos ya utilizar el espacio público para lo relacional, nada más que para el consumo.
Efectivamente, y la playa aún, pero los parques se habían convertido en espacios absolutamente vacíos y se han vuelto a llenar a partir de el crecimiento de comunidades de origen extranjero que tienen muy claro que el espacio público es un espacio de encuentro y por lo tanto pues se organizan actividades deportivas, se organizan actividades de encuentro entre diferentes familias, también empujadas por el hecho de que ocupan viviendas que son muy pequeñas para este tipo de actividades y obviamente el espacio público está ahí para eso, para ser público. El problema es que en realidad el espacio público no existe, porque en realidad el espacio público está ahí para ser controlado, para ser regulado y para empujar a las personas a los espacios de consumo. Se nos permite transitar por las calles, transitar por los parques y las plazas para ir de un lado a otro y sobre todo para acabar consumiendo o trabajando.
Estaba dándole vueltas a algo que últimamente se ha dado dos o tres situaciones, que es el poder hacer un pis, es decir, tengo ganas de evacuar, voy por la calle o en una plaza, y antes había, pues en casi todas las plazas, unos servicios públicos que ibas, y ahora no, ahora tienes que, hasta en una estación de tren, tienes que meter unas monedas si tú quieres ir a un servicio, ¿no? Uh-huh. Es alucinante esto, ¿no?
Claro, se da por hecho que se trata de poco dinero y que por lo tanto cualquiera puede acceder, y que es una forma de sostener la limpieza y además controlar el acceso. De hecho, el gran argumento y el argumento que convence a la mayoría de la sociedad es, bueno, pero tú pones esta moneda y por un lado estás sosteniendo que esto esté limpio y esto esté bien, y por el otro estás más seguro, más segura. Tú estás entrando a un sitio donde sabes que no te va a pasar nada porque... Y siempre recuperamos las historias de los 80, ¿no? Porque los baños públicos en los 80 eran sitios insalubres, porque las jeringuillas, porque te podían atracar, etcétera, etcétera. O sea, hay una instrumentalización del miedo como si no tuviéramos otra forma de organizarlo que no fuera la mercantilizada. O media el mercado, o el mercado consigue poner las barreras y las selecciones a la hora de entrar y consigue que solo pueda entrar quien pueda pagar, o entonces se nos descontrola la situación.
Albert, comentaba que ha habido momentos, ¿no?, en los que una iba por una calle, ¿no?, y tenía necesidades de ir al baño y tenía dónde ir. Había una plaza, que había servicios y demás. Pero esto ya no lo vemos, no lo tenemos. Todo es mercado, todo hay que poner monedas. Uh-huh. ¿Cómo puede ser?
Yeah. Es un ejemplo de cómo la instrumentalización del miedo y del conflicto nos lleva a utilizar el mercado para que medie, ¿no? Cada vez que a nivel de vecindario se propone pues poner baños públicos, la reacción es, bueno, cuidado, porque aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y se retoman historias de los 80, en los baños públicos, era un sitio donde eran insalubres, encontrabas jeringuillas, te podían atracar, etcétera. Esto ahora mismo, la forma en cómo podemos, pues por un lado, financiar la higiene y la limpieza, y por el otro, mantener un efecto de selección que haga que determinadas personas no puedan entrar, es poner un precio. Un precio que puede parecer relativamente bajo para la gente que tiene algunos ingresos y que se lo puede permitir, pero un precio que convierte los baños, un sitio que es necesario para todo el mundo, en un espacio privativo para personas en situación de pobreza o de pobreza extrema. Eso además empuja a otros conflictos o genera otros conflictos, genera que las personas que duermen en la calle, por ejemplo, pues hagan sus necesidades en lugares que son espacio por el que pasa todo el mundo y en el que se genera pues otro conflicto de limpieza y otro conflicto en el vecindario.
Claro, oye, en el texto este que estaba por el canal de Telegram Baladrino, en las páginas y demás, comentabas que las propuestas punitivas para combatir la inseguridad van ganando terreno, ya lo comentabas hoy también, ¿no? Pero se descalifican todas las explicaciones estructurales, ¿no?, y complejas. Uh-huh. Da como un discurso de que el problema es la persona individualmente, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, esto se gesta mucho antes de esta de la reacción de la gestación de este pensamiento reaccionario vinculado al neoliberalismo, ¿no?, a partir de los 80. Se gesta antes. El atribuir causas individuales a incluso actitudes o que se pueden considerar prácticamente desviaciones sociales como causas de la pobreza, esto viene de la época de los estados del bienestar. Si tenemos estados del bienestar muy consolidados, y no hablamos de España porque no estábamos ahí en ese momento, pero en los 50, 60, 70 en Europa, estados del bienestar muy generosos lo que hicieron es que una parte muy importante de la clase trabajadora se sintiera parte de un proyecto de clases medias, ¿no?, de bienestar. Se sentía protegida, sentía una cierta estabilidad laboral, tenía unos ingresos a lo largo de su vida vinculados a este mercado de trabajo de al menos una persona en la familia, ¿no?, el cabeza de familia. Y, y, y prácticamente se sentía a salvo de la pobreza. Con lo cual, con un estado de bienestar tan generoso, ¿quiénes son los pobres? ¿Quién sigue siendo pobre? Pues el discurso oficial se dirigió hacia comportamientos individuales. Y para disciplinar estos comportamientos individuales hay una serie de servicios pues, que ayudan a la reinserción o la inserción sociolaboral, vinculada a pues, la disciplina del trabajo, a encontrar un empleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí hay un inicio de criminalización o de identificación de pobreza con comportamientos individuales, que toma mucha fuerza a partir de la descomposición de los estados del bienestar, porque entonces se gira en contra de las clases trabajadoras en situaciones más precarias que ven como sí están cerca de la pobreza. Están mucho más cerca de lo que parecía a partir de los 80, 90, 2000. Y seguimos instaladas ahí en identificar que ciertas formas de pobreza, no las más conectadas con el empleo, las más conectadas con los modos de vida hegemónicos, pero algunas que ya están en situaciones como muy, muy diferenciadas, con una ruptura importante con los funcionamientos de la sociedad hegemónica, ahí vemos un montón de problemas individuales. Todo aquello se puede solucionar de otra forma. Necesitamos políticas específicas para esa gente porque son un otro que no es como nosotros. Tienen otros comportamientos sobre los que cargamos moralmente.
Estaba pensando, claro, se asume acríticamente, comentabas tú en tu texto, ¿no? Que encarcelar, que meter en la cárcel durante muchos años a la gente que puntualmente tiene un problema con la ley, genera bienestar colectivo, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Es curioso, ¿no? Que la cárcel es el medicamento, la medicina.
Sí, da la sensación de que es la forma de apartar de la sociedad a individuos que pueden ser un riesgo para el resto y de que además cuantos más años mejor, porque en cuanto, bueno, cuando van pasando los años, pues la gente, no sé, debe aprender a vivir de otra forma o no sé. La cuestión aquí es que no hay, con independencia de nuestros prejuicios ideológicos, lo que no hay es evidencia empírica. O sea, sabemos que cuanto más tiempo está la gente en prisión, o sea, alargar el tiempo de estancia en prisión no tiene absolutamente ningún efecto en la reducción de la delincuencia. Penas más largas en ningún país del mundo hacen que la delincuencia se reduzca. Sabemos además que los beneficios, lo que algunos denominan los beneficios penitenciarios, son importantísimos para que la gente no reincida cuando sale de prisión. Hay evidencia empírica sobrada de que cuanto más tiempo dure el régimen abierto, cuanto más tiempo dure la parte de condena que una persona presa pasa en contacto con el resto de la sociedad y no en ese aislamiento que supone el régimen penitenciario, menos probabilidades de reincidir en prácticamente todas las formas delictivas. La cual cosa también es bastante lógica, ¿no? Si tú sales de prisión sin haber pasado por tercer grado, cuando sales no tienes ninguna alternativa para organizarte tu vida, no has podido empezar a organizar tu vida si, teniendo en cuenta que la mayoría de los presos y presas del Estado español están en prisión cumpliendo condenas por robo, hurto, tráfico de drogas, es decir, condenas relacionadas con delitos de actividades económicas de subsistencia, actividades económicas que no son para enriquecerse, que son para sobrevivir en condiciones de pobreza, de marginalidad, esta gente en cuanto sale alguna cosa tendrá que hacer para obtener unos ingresos y sobrevivir. Si el tercer grado dura más, hay más probabilidades, que no muchas tampoco, pero hay más probabilidades de que las personas restablezcan redes de apoyo al margen de la actividad delictiva. Pero esto que parece una obviedad, y que era una obviedad hasta para las clases dominantes y la clase política en los años 60-70, ahora mismo parece como una provocación que se convierte en, o sea, cuando tú pronuncias estas palabras te conviertes en el objeto de las iras de mucha gente. Porque parece como un insulto. Han conseguido que cualquier tipo de gesto conciliador con personas que han cometido un delito sea un insulto hacia las víctimas.
Claro, hace poco Alicia Alonso, bueno, sacó el libro, ¿no?, de feminismo anticarcelario, y eso ha provocado muchas charlas, presentaciones, y una le escucha y lee, ¿no?, sus textos, y habla de la importancia de encontrar realmente una salida a la víctima, de que la víctima pueda encarar esa situación y resolverla con quien la generó, ¿no? O sea, una justicia restaurativa, ¿no? O sea,
sí.
¿En qué medida esto se está poniendo en marcha?
Sí, esta es la parte, o sea, la justicia restaurativa busca eso, el lograr que tanto víctima como victimario tengan este espacio para reconstruir sus vidas. El principal problema para llevar a cabo estrategias de justicia restaurativa y extenderlas más allá de pequeños programas piloto es la resistencia social a aceptar que el mundo no es un juego de suma cero, donde si gana la víctima pierde el victimario, si gana el victimario pierde la víctima. No funciona así. Pero en un entorno donde las posiciones tienen que ser frentistas y polarizadas, es muy difícil de explicar, ¿no? Por otro lado, también hay una reflexión que o sea, entiendo que cuando hablamos de víctimas y victimarios en situaciones de delitos de sangre, de delitos de violencia machista, de agresiones sexuales, etcétera, etcétera, la justicia restaurativa tiene un papel muy importante. Pero yo quiero retomar el tema de que la mayoría de personas que están cumpliendo condena están en prisión a causa de delitos que tienen que ver con sobrevivir. Y que no sé hasta qué punto estar exigiendo constantemente un endurecimiento de penas, por ejemplo, por encadenación de robos y hurtos, satisface o no satisface a la víctima. Es decir, ¿a mí qué más me da que la persona que el día X me robó el teléfono móvil en el metro y que la han trincado varias veces por robar móviles y carteras y que finalmente va encadenando pequeñas penas y ha de entrar en prisión y tiene que cumplir una condena de 5 años en prisión, a mí qué más me da que esa persona cumpla 5 o cumpla 7? O sea, ¿qué tipo de restauración necesito yo porque un día me robaron un teléfono móvil? Es que no tiene ningún sentido trasladar las lógicas, que es lo que trata de hacer la gente que utiliza el populismo punitivo para recabar votos, trasladar las lógicas de los delitos que generan gran repulsión a la sociedad, trasladarlas a todo el sistema penal, que es lo que se ha estado haciendo. Cuando el Partido Popular quiso endurecer el sistema penal todavía más, tenemos uno de los sistemas penales más duros de Europa, con penas de cárcel más largas. Lo quiso endurecer todavía más y llevó al Congreso de los Diputados al padre de Marta del Castillo, al padre de una chica asesinada en unas circunstancias que son tremendamente repulsivas para el conjunto de la sociedad. Pero es que es mezclar crímenes muy excepcionales sobre los que el debate debería ser o debería encaminarse hacia por otros derroteros, mezclarlo con la criminalidad más habitual en nuestro entorno, que es una criminalidad vinculada a la necesidad de transgredir las normas para subsistir. Y que está vinculada además a situaciones de exclusión que se perpetúan en el tiempo. El 50% de las personas presas en España son de nacionalidad extranjera, con un peso brutal de las personas en situación de irregularidad. ¿Por qué? Porque de la irregularidad a las actividades ilegales hay una línea muy fina. Hay una línea muy fina entre estar vendiendo en la calle imanes de nevera souvenir de Barcelona, que eso es una infracción administrativa, a estar vendiendo camisetas del Barça falsificadas, que ahí ya estamos en un delito, a finalmente darte cuenta de que, total, vendiendo camisetas del Barça estoy cometiendo un delito, pues para eso pues vendo drogas a los turistas, que seguro me las compran también, gano más dinero y también tengo riesgo de cárcel. Pero a mí no el mismo que con una camiseta del Barça, pero también tengo riesgo de cárcel. Pero al final yo lo que necesito, porque he venido del país X, lo que necesito es conseguir dinero para subsistir y para enviar a mi casa. Y dentro del proyecto migratorio la irregularidad me impide conseguir una fuente de ingresos estable, porque ya he llegado a la conclusión de que voy a ser una persona irregular para siempre jamás, porque los mecanismos de regularización son prácticamente imposibles, ¿no? Entonces estamos generando alarma social por unas cuestiones que son muy excepcionales, que acaban impactando sobre el común de las personas que se ven empujadas a la irregularidad, ilegalidad, y que terminan cumpliendo penas de prisión y que terminan encerradas en las cárceles con una finalidad bastante, bastante cuestionable.
Claro, estaba pensando, y cada vez hay más cuerpos, vamos a llamar, de control social, cuerpos policiales, empresas privadas que hacen negocio de la seguridad, anuncios constantes que generan pánico, miedo a dejar sola tu casa sin una alarma. Es alucinante esto, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Claro, si utilizamos el miedo para recabar votos, también lo utilizamos para ganar dinero. Es fascinante poner la televisión cualquier día por la mañana y ver la cantidad de anuncios de alarmas que de diferentes empresas que uno puede ver. Y con una comunicación súper agresiva explicándote por qué debes tener miedo. Debes tener miedo a que te roben, debes tener miedo a que ocupen tu vivienda mientras no estás, debes tener miedo a mil fenómenos que son, en algunos casos, son prácticamente ciencia ficción, porque no suceden, porque no se dan. Y jamás tenemos las estadísticas oficiales para contrastar estas campañas del miedo.
Claro, tú comentas en el texto, ¿no?, en la reflexión, en una lo escucho más veces, que la alternativa al populismo punitivo no es negar el derecho de las personas a sentirse seguras, sino entender qué es esto de la seguridad, usar políticas.
Claro, ¿no? Sí. Claro, es que hay un riesgo y una tentación que consiste en que cuando las campañas del miedo van expresando esta necesidad de estar siempre sufriendo y poniendo alarmas, pues uno suelte el discurso de, pues si aquí no pasa nada, ¿no? Y de hecho, yo mismo en algunos casos lo hago para provocar, sobre todo cuando doy clases en el grado de criminología, es ser conscientes de que, no os preocupéis, vais a tener empleo, pero ser conscientes de que, por ahora, vivís en un patio de colegio. O sea, las ciudades españolas son extremadamente seguras y tienen unos índices de victimización muy bajos. Así que esto va en contra de estas campañas del miedo. El problema con esto es que lo que logras es que la gente se enfade, porque la gente te dice, ya, pero yo siento la inseguridad, pero yo veo la inseguridad. La cuestión es que todo el mundo tiene derecho a sentirse seguro y que quizá el discurso que deberíamos hacer es que sentirse seguro es un derecho. Pero es que sentirse seguro significa, tener una cierta estabilidad en tu vida, saber que no te van a echar de tu casa, disfrutar de este espacio público sin que te echen porque no está disponible para ciertas actividades y llega la policía y te dice, no, usted tiene que estar recluido en su casa. Pero no solo eso, es que resulta que al final las víctimas de la inseguridad real, las víctimas de los delitos, suelen ser las personas de estratos sociales con menos renta. O sea, las personas con menos renta disponible, las personas de barrios más humildes, son las personas que están más expuestas a la delincuencia. Y están más expuestas a la delincuencia porque no tienen las mismas medidas de seguridad, porque viven en barrios más densos, porque hay más oportunidad de delito, por mil cuestiones que hacen que en ocasiones sean las personas más asustadas y las que acaban avalando las políticas de populismo punitivo. Y si nos vamos al extremo, las personas que se encuentran más inseguras en nuestras ciudades son las personas que duermen en la calle. Que a veces se da la paradoja de que estas personas que duermen en la calle intentan buscar refugio en algún rincón cerca de donde hay cuerpos policiales. Y alguien puede pensar, bueno, pero luego la policía es la que te echa del sitio donde estás. Dice, sí, pero es que yo me siento inseguro porque si estoy en tal sitio y pasan turistas borrachos, igual me llevo una patada en la cabeza. Prefiero estar aquí. O sea, no debemos negar que las personas queremos sentirnos seguras, pero igual debemos darle un giro y pensar qué políticas generan seguridad, qué actuaciones generan seguridad. Y lo que genera seguridad es, por un lado, la seguridad social, la seguridad alrededor de mis condiciones socioeconómicas, y ya sabemos que la cuestión está muy complicada, y por el otro, conocer a tus vecinos, Tener la capacidad de organizarse, para conocerse, para tener proyectos comunes que hagan que el miedo progresivamente se disuelva.
Albert, hasta aquí el tiempito de la radio. Ya sabes que va a haber muchas y siempre muy interesante. Para nosotras este es un temazo, este y todos los que van concatenados con él. Albert Sales Campos. Muchos campos.
Gracias. Muchas gracias.
Majul.
Españoles.
Exfalangista, ya no oculta su sonrisa al ver cómo se ha vengado el huesito disecado.
Un traslado entorpecido por la costra ultrafranquista ha dejado en evidencia
al ocupa socialista. La raza herida exige más pagos en sangre, dientes y garras,
desmembrando a los culpables
de profanar la tumba de una patria
en la que nunca han cabido
todos esos rojos parias. Bola extra en solitario, red golpista africanista, para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse
solo con desenterrarle.
Se ha escapado el zombi franco.
¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto!
¿Cuándo iba a ser trasladado?
¡Qué desastre! ¡Quebranto!
¡Muerde a los republicanos!
¡Un Juan Nato! ¡Quieren algo!
¡Dicen que te está buscando!
¡Se ha escapado el zombi franco!
Llegan las noticias y quedan miles de los salidos del valle de los caídos. El ministro del interior llama a la caja recomendando que permanezcan en sus hogares hasta que se aclare la situación definitivamente.
Oculares, no pueden soltar ni prenda por el shock que les supuso ver morder al viejo mierda.
Y a la gallina culona no la ablandan los lamentos
de esos muy hijos de puta
que le echaron del convento.
Vaga solo por los bosques de la Sierra Guadarrama, devorando excursionistas de actitud republicana.
Los nostálgicos afines que salieron a su encuentro marchan tras el zombi líder.
¡Y el virus se está extendiendo! ¡Bola extra en solitario! ¡Red golpista africanista! ¡Para que sepas los vivos que es el amo de esta pista! ¡Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse!
¡Solo con desenterrarle!
¡Se ha escapado el zombi franco!
¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto!
¡Cuándo iba a ser trasladado!
¡Qué desastre! ¡Qué quebranto!
¡Muerde a los republicanos!
¡Ojo al dato! ¡Quieren algo!
¡Dicen que te está buscando!
¡Se ha escapado el zombi franco!
Todo queda atado y bien atado para el futuro.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy vamos a hablar con nuestra compañera Marifé del Café de Espacio. Marifé, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, pues queremos saber cómo es el proyecto que se hace y dónde nace.
Sí, pues bueno, Café de Espacio en Las Palmas de Gran Canaria nació hace, ahora cumplimos 15 años en diciembre. Y nace porque hay un grupo de gente que está preocupada por la economía social y solidaria, es decir, darle un cambio a la economía capitalista y proponer otras alternativas. Ahí, en el sitio donde estamos, que está en un lugar céntrico, cerca de bueno, donde están las paradas de nuestras guaguas que llegan de todos los pueblos, muy cerquita de nosotras, ¿no? Ahí en el Parque San Telmo. Y bueno, es una casa antigua, muy bonita, y pues empezó porque había antes que nosotros un proyecto que duró 7 años de una gente que se llamaba Cafebrería Esdrújulo, y tenían ese vínculo con la cultura y con, además, con una cultura alternativa. De hecho, pues ahí se fue creando un círculo de cantautores que cuajó y que fue muy rico en aquella época, y que curiosamente ahora hace poquito han vuelto al café a cogerlo, a ese espacio, ¿no?, que ahora es Café de Espacio, cogerlo como suyo, y es uno de los colectivos nuevos que ha entrado en Café de Espacio. Dentro de ese tema de la economía social y solidaria, pues se fueron apareciendo otros proyectos y han estado con nosotras, pues, una banca cooperativa, ¿no?, el proyecto FIARE, que ahora, bueno, después hablaré un poquito de todos los colectivos, pero hay algunos que ya han cumplido como su función, por así decirlo, y se han debilitado o lo que sea y han salido fuera. Entonces, cuando empezamos, fueron apareciendo colectivos hasta llegar a 13, que creo que es lo máximo que hemos tenido, y ahora hay 9 colectivos, si no me equivoco.
Y cuéntanos un poquito más, ¿cómo está en la actualidad este proyecto? ¿Cómo está también la realidad política y social de la zona? Y, pues, ¿qué es lo que está preocupando y qué es lo que les mueve a ustedes?
Bueno, dentro de lo que es Canarias, el territorio de Canarias está muy afectado, pues porque es una zona fronteriza, la frontera sur, frontera sur de España y también de Europa. Entonces, está, todo este tema de la crisis del COVID, que ha afectado tanto en las economías de los distintos países europeos, pero también ha afectado mucho a los países africanos, y si ya estaban empobrecidos por el expolio, etcétera, etcétera, que nuestra política colonial europea ha ocasionado en ese continente, pues ahora en Canarias se nota mucho todo esto, porque, bueno, dada la cercanía y todo, es un sitio donde siempre se habla, incluso políticamente y en los medios, de avalancha de migrantes, hablándolo en un tono quizás muy... invocando el peligro y la inseguridad, y con lo cual, pues, se produce una respuesta de odio, de racismo en la población. Sin embargo, tenemos que decir que hay otra economía, que es la turística, en nuestra realidad canaria, que se habla de millones de turistas que vienen cada día, y a eso no se le trata como avalancha, cuando realmente es la que está degradando el territorio. Y también hay que decir que dentro de los territorios del Estado español, Canarias es uno de los más pobres, a nivel de población, de las más empobrecidas, con lo cual no nos pega, no, ese tratamiento que hay de quién se lleva el dinero del turismo, pues es una prueba más de que también Canarias está tratada como colonia, ¿no?, dentro del Estado español. Y eso, bueno, todas esas matices que podríamos hablar más en profundidad, pero hace que se haya movido mucho todo el activismo en torno al tema migratorio. Y también dentro del antimilitarismo, ¿no?, que es otra de las patas que tiene este sistema capitalista para frenar que llegue... es decir, para tener a cada persona en su sitio, donde quieren tenerlos, ¿no? A las personas pobres, o que no importa que se mueran, no importa que sean pobres, pues se mantiene también gracias a ese fuerte militarismo que tiene la Unión Europea, mediante determinados brazos, incluso empresas como Frontex, que es una empresa europea, y que se dedica a todo lo que es el negocio de la frontera. En fin, es algo con lo que nos vemos como muy pequeñitas para luchar con eso, pero también nos unimos a redes que están en el Estado y en Europa, y luego, bueno, pues todas las alternativas que se puedan encontrar en torno a la cultura, como el acceso a la cultura, pues a veces no es para todas las personas, pues intentamos que llegue a todas las personas. el tema de la alimentación, pues buscando la soberanía alimentaria, la red con las personas que están dedicándose a la tierra, que hay que decir que en Canarias el porcentaje de comida que llega de fuera es casi el 90% y lo que se produce aquí es mínimo, ¿no? Sabemos que hay que dar un cambio muy fuerte en el mundo para que ese cambio climático y toda esta catástrofe que se nos anuncia, el mundo tiene que cambiar mucho y rápido, ¿no? Para eso. Entonces, yo creo que estamos en esta red de alternativas que están además a nivel mundial, se viene trabajando desde hace mucho tiempo y puede ser que con el trabajo de hoy y el apoyo entre todas las personas que podemos llegar a plantearnos cosas diferentes a ese pensamiento que está propagado por los medios hegemónicos de comunicación, pues buscar esas brechas que nos permitan hacer esos cambios.
Antes nos adelantabas un poquito, pero ahora vamos a saber qué colectivos forman parte de este proyecto y qué luchas están dándole sentido.
Sí, pues tenemos el grupo de consumo, Hilorio, que lleva ya también, pues, no sé, una trayectoria de unos 10 años más o menos. Y también ahí, pues, el tema de la gente que produce, se ve todos los problemas que tenemos con esto. Bueno, pues hemos intentado vincularnos a un banco de semillas, a incluso pues ver que en las jornadas que se hacen cada año de economía social y solidaria estar presentes y a través de un programa de radio tratar este tema. Es más bien pues ir creando esa cultura de la vuelta a la tierra. Por otro lado, el grupo de teatro, es una escuela libre de teatro que hacemos libre en el sentido de lo que es escuela libertaria, que tanto las personas que estamos aprendemos como enseñamos y se hace de una manera pues lo más horizontal posible. Estamos haciendo sesiones de impro, de teatro y ensayando de alguna manera las relaciones. Ensayando nuestras emociones para luego en la vida real pues también intentar ser más claras en lo que queremos expresar, lo que queremos hacer y decir. Y bueno, también están hay un grupo que se llama Foro Crítica y Sociedad, que se dedica, lleva muchos años ya haciendo como programaciones anuales en torno a determinados temas. Pues hemos tratado el colonialismo, el neocolonialismo, las utopías, el tema de la ciudad como enemiga y como amiga, el tema del coche, ¿no? El transporte, en fin. Ahora estamos con la literatura a través de cuentitos cortos, pues intentar generar otras dinámicas que acerquen más la teoría al común de las personas a través de cuentos, que siempre parece que es más ameno, pero que hay muy buenos cuentos con mucho trasfondo filosófico y que nos ayudan a reflexionar. A ver, porque sí, tenemos ahora el colectivo de cantautores, tenemos a TAC Canarias, que siempre ha estado presente, bueno, en la red que tenemos de ATAC a nivel estatal y que continúan haciendo, es por así decirlo, la gente de mayor edad que tenemos en Café de Espacio. Y algún colectivo más me queda, pero ya lo iré diciendo ahora si quieres, que no me traje la chuleta.
Bueno, y de cara al futuro, ¿a qué proyectos les están dando fuerza y ganas, no?
Bueno, sí, de cara al futuro. Tenemos principalmente en nuestras manos el proyecto de Casa Común. Hemos pedido al Cabildo de Gran Canaria la cesión de un espacio donde poder trasladarnos, pero no solas que ya estábamos en Redcar, la gente de Café de Espacio, ahora me viene a la cabeza también pues el grupo feminista, ¿no? Mujeres Libres Yacirat, que también está dentro de la red feminista de Gran Canaria. Por ejemplo, a nivel de ecologistas no teníamos ningún colectivo como tal, pero nos queremos vincular a Ben Majek, Ecologistas en Acción. Nos hemos vinculado. De hecho, ya hemos creado hace poquito, en agosto concretamente, se creó la nueva asociación Casa Común, que nos engloba a todos los colectivos de Café de Espacio, a los colectivos, a toda la federación de colectivos que está con Ben Majek, Ecologistas en Acción, a GAMA, que es el grupo de disidencias sexuales que hay en Canarias, y un colectivo de bastante antigüedad y que lleva mucho trabajo también a sus espaldas, pues con ese tema de las disidencias sexuales y de la transversalidad dentro del feminismo, ¿no? Con otros cuerpos y otras formas de ver la vida. Y la coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Canarias, que son, bueno, un grupo de hasta 40 asociaciones que están en todas las islas, principalmente en Tenerife y en Gran Canaria, pero bueno, todas las que estén aquí en Gran Canaria, pues también podrán tener sus contenidos, o sea, trabajarán en red con nosotras dentro de esta casa común. El proyecto, el Cabildo ha comprado esa casa, ahora estamos pendientes de una reforma que hay que hacer y que probablemente en 2026 sea cuando se produzca definitivamente la entrega de la casa, la cesión de este edificio. Y justamente ahora, el 18 de noviembre, tenemos una jornada. Este proceso no es fácil, es decir, nosotros estamos luchando por algo que puede ser que se produzca o que no, porque siempre puede haber un cambio de gobierno en medio, pueden haber cosas que cambien este objetivo final de la cesión del edificio. Pero por eso estamos también, y también para saber cómo queremos que sea un proyecto autogestionado, es decir, que el Cabildo tenga su... De hecho, va a tener cerca... una parte del edificio ocupada por las oficinas de participación ciudadana, pero nosotras como Casa Común tendríamos totalmente una subdivisión que no condicione nuestra autogestión, nuestra independencia y nuestra manera de llevar y de hacer las cosas, ¿no? Tal como hemos venido haciendo, pues queremos que este edificio nos permita. Y en la autogestión y en este tema de cómo va a ser esa dinámica, cómo vamos a cohesionarnos cada vez más todos los colectivos que ahora estamos empezando pues a crear esta red, vamos a en estas jornadas del 18 de noviembre hemos traído a gente de la Ateneu Candela de Barcelona, a gente de La Maliciosa de Madrid, y de Geltoki, que es un proyecto también colectivo en Pamplona, en Iruña. Entonces, bueno, estamos ilusionadas a ver qué nos cuentan, cómo lo han hecho, cómo ha sido la trayectoria de estos proyectos colectivos y ver cómo nos pueden echar una manita e ir acompañando en el nacimiento del proyecto.
Bueno, pues si hay algo más que quieras añadir, Marifé, por mi parte, desde aquí darte las gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte para ti y para todas las compañeras del proyecto y un placer tenerlas por aquí y que nos vayan actualizando.
Pues muchas gracias. Nada, simplemente recordar que tenemos una página web que es cafedespacio.org. Puede ser que vayan a mirar qué colectivos son los que estamos y verán colectivos antiguos que ya no están y nos falta incorporar a estos nuevos colectivos. Otro de ellos son los colectivos antimilitaristas, que no los nombré. Pero bueno, tenemos a DNV MOC y el colectivo PIA, que es Paz, Igualdad y Educación. Es un colectivo nuevo que ha empezado con fuerza el año pasado, ya lleva un año y trabajando por llevar este tema del antimilitarismo a las escuelas, ¿no? Nos parece muy importante porque Canarias es un sitio que estratégicamente nos vincula a lo militar y en lo que es la plataforma hacia África, desgraciadamente. Y queremos tener muy presente que aunque vayan a intentar convencer a nuestro alumnado que se apuntan al ejército, pues decir que hay otros caminos para la paz. Así que eso, tenemos ahí nuestra página, la actualizaremos en breve, creo yo. Y un beso para la red de baladrinas, de Baladre, y nos vemos pronto. Cuando quieran, aquí tienen su casa.
Muchísimas gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Es la tarde del 3 de mayo de 1897 y un carruaje sube hacia Montjuïc. Dentro viajan dos mujeres que se van a casar, custodiadas por dos monjas y cuatro guardias civiles, Francisca y Salud, madre e hija. Estas dos novias son presas, y los novios también son dos presos, que además van a ser ejecutados. La boda es forzada, fruto de un chantaje sádico de la justicia española, con el objetivo de humillar y destruir psicológicamente a algunas de las anarquistas más destacadas de la época. Bona vesprada, bon dia, benvingudes a nosotras las personas, a la sección de feminismos. Hoy hablamos de Salud Borràs y Sasperas, anarquista, hija de anarquistas y luchadora comprometida. Era la hija mayor de la pareja formada por Martín Borràs Jover y Francesca Sasperas y Miró, a finales de los años 80 del siglo XIX y comienzos de los 90, participó con su madre en la distribución a domicilio de las suscripciones del periódico Tierra y Libertad, que había sido fundado por su padre. Tras el atentado de la procesión del Corpus, que también es conocido como el de la calle de Can Bisnous a Barcelona, en 1896, su compañero fue detenido. Y, como he relatado al principio, dos horas antes de su ejecución, fueron obligados a casarse bajo la amenaza de internar en un convento al hijo que tenían en común. Más tarde fue vuelta a detener con su madre, encarcelada, y posteriormente ya fue expulsada a Francia, donde se instaló en Marsella. Dentro del movimiento anarquista, hacía múltiples tareas, ¿no? Hacía de correo con las presas, establecía contactos con los comités en los tiempos de la clandestinidad, enterraba en secreto a los muertos, practicaban la solidaridad con las perseguidas y mil más. También vivió en México, donde junto con su compañero de esa época, Octave Jan, estuvo en las filas de Emiliano Zapata. En 1911 regresa a Barcelona y en el 13 se establece en París con su hijo, donde trabajó como modista, pero no dejó nunca de viajar entre Francia, Cataluña y México. Y en el 30 vuelve a Barcelona, donde se instala en una casa de la calle Robador, en el barrio del Raval. Durante la guerra lucha en las filas anarquistas, pero a raíz del triunfo de la dictadura se exilia en Francia. En Francia, donde pierde a su hijo, que es asesinado. Murió el 11 de agosto de 1954 en el hospicio de Salpêtrière de París, donde vivía recogida. Y una parte de su archivo, tanto correspondencia como documentación sobre las revoluciones mexicanas y españolas, se encuentra fotocopiado en el archivo del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, donde, como curiosidad, y esto lo cuento, también están hay una copia de todas las letras A, de la revista Letra A, que se publicó antes de que lo cogiera Baladre. Siempre que sacábamos una revista, la mandábamos al Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, que es uno de los institutos, uno de los archivos de los movimientos sociales más amplios que tenemos en Europa. Y con la vida, muerte y ejemplo de Salud Borràs y Sasperas, me despido. Nos vemos en las calles. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.